Soliloquio.
Caballeros, bienvenidos a una emisión más de Hombres Trabajándonos. Mi nombre es Daniel Rosas. Tiene mucho que aprendí a divertirme de las suposiciones que se hacen sobre mi sexualidad. Y es que tengo grandes amistades gay, frecuento antros gay, y en general he aprendido mucho de ellas y de ellos. Uno de los pretextos principales de mis amigos cisgénero o heterosexuales para no ir a los antros gay es que podrían ser objeto de acoso. De hecho, una pregunta frecuente que me hacen es si no me acosan o si no me siento incómodo, por ejemplo, pues con las miradas o con el contacto físico. A ver, en general, la comunidad gay, no sé cómo lo hacen, pero son muy buenos como para reconocer a sus miembros y a quienes no lo son. Así que puedo decir que en general siempre han sido súper respetuosos conmigo y hasta con una de mis hijas que me ha acompañado a entrenar. Pero por supuesto, no ha faltado quien intenta tocarme y me ha pues mirado de una forma que puede sentirse como lasciva. Y he ahí el gran aprendizaje. Así como me he sentido, entiendo que se sienten las mujeres con nuestra manera de mirarlas de arriba abajo, con nuestros piropos no pedidos o con nuestras actitudes hipermasculinas y hasta machistas. Ahí está lo absurdo del caso. Aquellos hombres que rechazan convivir con la comunidad gay por sentirse objeto de un posible acoso son los mismos que se la pasan acosando a las mujeres. Y déjenme hacer un comentario súper impopular. Quienes más rechazan a la comunidad sexodiversa y más acosan a las mujeres ni siquiera son personas atractivas ni física y obviamente ni mentalmente. Pero deberían ir a un lugar como este para que se sientan acosados o incómodos y así poder entender cómo hacemos sentir a las mujeres. Pero ya, déjenme regresar al tema central de este episodio más allá de esta reflexión. Hay muchas deudas como sociedad y como Estado para con la comunidad gay. La marcha que debería ser una protesta se ha vuelto más una fiesta cargada de mercadotecnia. ¿Será acaso que la diversidad protesta mientras se divierte o es que en verdad se está perdiendo el verdadero origen de la marcha por el orgullo? Pues para tratar de entenderlo, platicamos con Aarón Álvarez, periodista especializado en temas de género y diversidad, con quien ya hemos charlado, por cierto, en una ocasión anterior. Vamos para allá.
Audiocentro presenta.
¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca?
No eres Google, pero tienes todo lo que busco.
¿Te caíste del cielo, mi ángel?
Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios.
¡Ash! ¡Hombres!
Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajándonos.
Ya nos encontramos con Aarón Álvarez, periodista especializado en temas de diversidad y o género. Aarón, te buscamos porque necesitamos que nos ayudes a recordar por qué se conmemora este mes del orgullo y también a que nos ayudes a entender por qué en vez de tener marchas nacidas desde la indignación o desde la rabia, ahora se han convertido esto pues en una fiesta y hasta con tintes mercadológicos. Pero comenzamos por el principio. A ver, ¿de dónde viene este mes del orgullo?
Ok, te explico, bueno, le platico rápido. El mes del orgullo viene a raíz de que el 28 de junio de 1970 y tantos, no me acuerdo exactamente este momento, el año es justo, se da una marcha que marcó como muy específico la lucha LGBT.
Ok, denme chance de ayudar en la postproducción resumiendo lo que nos contaron. La marcha tiene su origen en una manifestación o en varias manifestaciones espontáneas en contra de una redada policíaca. Los episodios se conocen como los disturbios de Stonewall, ubicada en Nueva York y por el que ahora se realizan las marchas en diversas partes del mundo. Ya, cierro el paréntesis.
Y pues ya se fue como básicamente el inicio y aquí en México tengo entendido que es como llevamos poco tiempo, como 45 años. Que se hace la marcha del orgullo. Y como toda marcha empezó poquito a poquito y empezó pues ciudadana. No sé desde cuándo fue que empezaron a sumarse las marcas, los carros alegóricos, celebridades y toda esta faramalla y fiesta y desfile que todos conocemos.
Sí, la primera vez que yo cubrí la marcha gay fue hace como, no sé, 20 años, y eso porque me mandaron de la universidad. Y sí se veían pues carros alegóricos y el baile y el color, pero yo siento que no veíamos marchas o no veíamos en la marcha estas marcas, por ejemplo, promocionales. Y de unos años para acá, veo como un abuso de las marcas que tratan de mostrarse como incluyentes o de plano hasta colgarse del tema. Ahora, Aarón, yo quiero preguntarte si tú consideras que esta manera en que se muestran algunas marcas es genuina o, no sé, si se está avanzando, por ejemplo, en tener una mayor conciencia, una genuina conciencia social, o si sencillamente se están tratando de sumarse, y lo voy a entrecomillar, al mes de moda y de tratar de alguna forma de lavarse la cara. ¿Tú cómo lo ves?
Pues sí, básicamente sabemos que muchas de las marcas todo el año nos pelucean, por decirlo así, y mágicamente llega el mes de junio y todo el mundo es incluyente, ¿no? Entonces se ha pedido, yo tengo memoria, en mi corta memoria, que sí se ha pedido ya que los, pues se ha reclamado, ¿no? Que ahora sea el dinero, así como es en el dinero morado, el dinero rosa, cuando es el día de la conmemoración, día de la mujer, que ahora en este mes sea el dinero del arco iris, ¿no? Entonces, ¿por qué hasta ahorita nos voltean a ver? ¿Por qué solamente en este mes existimos? No hay una de las, pues sí, frases de este mes es: no solo existimos en junio, existimos todo el año. No, curiosamente, la de la marcha de este año se está pidiendo, ¿no?, que no carros alegóricos, no marcas, no celebridades, no partidos políticos, que esté una marcha desde la sociedad civil. No, y voy a ir a eso que se detonó hace unos meses, donde mágicamente, y eso sí no lo sé cómo es que se formaron los comités, que son tres comités de la marcha. Uno es de comité algo de la marcha, el otro es de gay o algo así, LGBT, o no sé, una cosa así, el cual se vio pues vinculado con el gobierno capitalino. ¿Y a qué voy? Se vio que estas personas que están dentro de este comité lucraban aunque son personas de la comunidad, pues lucran con esta marcha. ¿A qué lo que voy? Que se salieron papeles, no, un PDF, donde se decía cuánto cobraban a las marcas, a los antros, a todo por ir, ¿no? A ti como ciudadano también te cobraban, te querías subir a los carros y todo esto. Entonces te pidió, ¿no?, al gobierno que hiciera algo porque no se podía lucrar.
Perdón, déjame interrumpirte ahí. Antes de que continúes, ayúdame a entender esto. Este lucro, este cobro que se está haciendo desde personas de la comunidad, ¿son afines al gobierno? O sea, ¿lo estoy entendiendo bien?
Sí, el papel, así que lo que se dio a la luz pública se vio, ¿no? Que hasta se hacían paquetes para turistas, ¿no? Y turistas tanto nacionales, hables de otros estados, como extranjeros.
No, bueno, la mercadotecnia todo lo que da. Déjame entonces retomar este llamado que se hace para quitarle la parte de mercadotecnia a la marcha de este año y preguntarte, a ver, tú que estás metido en estos temas, ¿cuáles crees que son las principales preocupaciones de la comunidad en las que, pues a lo mejor quienes nos asumimos como aliados y estamos preocupados, deberíamos estar trabajando para generar este cambio?
Pues básicamente es ahorita lo que se ha pedido es que las personas que son aliados, personas heterosexuales, por así decirlo, para más fácil, que pues sí vayan, nos acompañen, pero no, o sea, ellos vayan a todo así que atrás de nosotros, o que nos dejen a las personas de la comunidad ir, ¿no? Y estamos pidiendo, bueno, yo al menos he platicado con activistas y eso, están pidiendo que al menos en esta vez sí sea una marcha, pues totalmente una marcha, ¿no? De exigencia por todo lo que falta recorrer. En cuestiones de derechos humanos, en cuestión de políticas públicas para la población de la diversidad.
Sí, justo hay que aprovechar para hablar de este tema. Si bien yo soy de esas personas que promueven que los cambios se logran actuando en lo individual y pensando en lo colectivo, también es cierto que es más difícil hacerlo cuando no existen políticas públicas, cuando, por ejemplo, los gobiernos o el Estado no está interesado o no le da los suficientes apoyos a las causas como se esperaría. Y me refiero desde la parte presupuestal y, por supuesto, los planes de gobierno. Sencillamente, estaría padre que hubiera una mayor apertura en los discursos, que de repente, pues, permean mucho en lo que sí se puede o no se puede hacer. Y entonces, al respecto, Aarón, lo que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que consideras que hace falta de manera más urgente? Porque entiendo que las necesidades son muchas, pero ¿en qué tendría ahorita el gobierno que estar, pues, mayormente preocupado? Anteriormente se hablaba, por ejemplo, del tema del VIH, aunque creo que ya se ha controlado y se ha avanzado. Y, pues, ¿ahí qué? Hay, pues, no sé, hay ahora mayor acceso a los medicamentos. Entonces, según tú, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué falta?
Pues, para empezar, falta que haya un control o un tabulador, así por así decirlo, pues, de los crímenes de odio, porque hasta el momento tengo entendido que solo Letra S es el único organismo, organización de la sociedad civil, por decirlo así, que lleva este conteo. El gobierno no lleva un conteo. Entonces, desde ahí también se necesita eso, se necesitan leyes que castiguen con cárcel los crímenes de odio también, porque no hay ninguna ley que castigue, ¿no? Tengo entendido que aquí en la Ciudad de México se estaba trabajando para que hubiera una ley por los transfeminicidios, y tengo entendido que se llamaría Paola Buenrostro, porque esta iniciativa o esta enmienda la que estaba pidiendo Kenia Cuevas. No sé si ya se es así, pero al menos aquí en la Ciudad de México se estaba pidiendo eso y se está como trabajando en eso. Todavía creo que no es, está como pues llevando a cabo, pero se está pidiendo eso. Creo que también falta más, pues, que se pueda acabar las ECOSIGS, ¿no? Eso todavía está retenido en las cámaras de diputados y senadores.
Aaron, perdón, déjame interrumpirte nuevamente. Para quienes no sabemos qué es esto, platícanos, por favor.
Las ECOSIGS son las terapias de conversión. Váyase desde terapias psicológicas, psiquiátricas, religiosas, que quieren a fuerzas hacer este cambio de la ideología, de la expresión, de la identidad de género de una persona, ¿no? Y puede ser que les den, te digo, así como puede ser a través de medicamento que ni va a servir, a través, hay algunas que son muy rudas, como electroshocks, que dices en qué ciclo estamos hablando. Hay también en las iglesias, tengo entendido que algunos en iglesias también. Entonces, eso creo que en algunos estados, no tengo ahorita el dato, pero sí, en algunos estados ya está como prohibido, por eso sí, pero se está pidiendo que ya sea una ley que castigue nacional. O sea, que no solamente sea por estado, sino sea nacional. Y eso todavía está, como dicen ahí, en la congeladora.
Ahora que se habla y que hay propuestas para homologar el sistema penal a nivel nacional, debería comenzar a contemplarse también esta parte. Pero oye, además, no sé si coincides conmigo, entiendo que sí. Hemos visto posturas hasta más radicales dentro de la propia comunidad. Entiendo, por supuesto, los enojos, entiendo cuando, pues, por ejemplo, en mi papel de reportero me dicen en una marcha feminista que no debería estar, que no debe estar yo ahí, que debería haber una mujer, y por supuesto tienen razón. Aunque ahora hay que decirlo también, hay más tolerancia porque como reporteros hombres hemos aprendido a hacer nuestro trabajo con mucho más respeto. Pero también de repente veo posturas muy radicales, por ejemplo, hacia las mujeres trans. Posturas donde les cierran la puerta porque asumen que aunque ellos asumen como mujeres, el hecho de haber nacido con un pene hace que no sean toleradas o que no sean consideradas dentro de la propia comunidad. Y al respecto, creo que es algo también de lo que deberíamos estar hablando, ¿no?
Justo lo que estás tocando se le conoce como el feminismo radical, o mejor dicho, las TEPs, ¿no? Estas mujeres de pensamiento, como tú lo mencionas, que dicen, ustedes no son mujeres, ustedes no pertenecen al feminismo, ¿no? Y entonces ya te digo, es feminismo radical, se le ha tratado así, o feminismo trans excluyente, ¿no? O como su nombre, excluye a las mujeres o personas trans. No sé si también esto vaya para las personas no binarias, y creo que también hasta para los hombres trans han hecho ataques muy 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 serios en contra de las mujeres trans y personas de la diversidad, háblense más, te digo, personas no binarias, que sí, o sea, está muy 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 heavy. Y no solamente podríamos decir, son las manifestantes, no, también personas públicas, ¿no? Un caso muy público fue creo que la escritora de Harry Potter, si no mal recuerdo, se ha pronunciado y ha dicho que ella, para ella, en contra de las mujeres trans, y es como, está muy heavy. Y aparte, pues, si hablamos de discursos de odio en contra de las mujeres trans, pues han estado aquí, en menos México, hay personas de ultraderecha, no, háblese más del PAN, que han pronunciándose en contra de las mujeres trans, en contra de las infancias trans, también de la demás comunidad de la diversidad.
Oye, finalmente, porque el tiempo se nos termina, me gustaría pedirte una opinión. A ver, nada más, sumando dos temas que tú ya estabas medio posicionando. Aprovechando que estamos además en el mes en el que, pues entre comillas, se festeja el Día del Padre, también hay una realidad en el sentido de que sigue habiendo un rechazo hacia las parejas del mismo sexo que tratan o bien han logrado adoptar infancias. Sigue viéndose el rechazo y siguen, viendo esto de que son rechazadas las infancias trans. Yo tú ya lo mencionabas. Entonces, ¿crees que se está avanzando o estamos llegando a algún lado o de plano seguimos atorados como lo hemos estado, como lo hemos estado así de atorados durante varios años?
Pues a mi parecer creo que seguimos atorados. Si bien la Ciudad de México al menos ya está más, creo, digo, no sé bien cómo esté lo de la adopción, pero creo que sí, ya se puede bien, no hay tantas trabas, pero sí en todo México todavía hay trabas. Todavía no hay para el matrimonio en todos los estados. Me parece ser que nada más son como uno o dos los que faltan de hablando de eso. Las infancias trans falta muchísimo y solo es por la vía administrativa. Sí falta mucho, mucho, mucho por hacer. Y aunque yo creo que hubiera como estas pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia, creo que también debería de ver en las escuelas pues este modelo de poder enseñarles a los niños en las escuelas sobre la diversidad sexual, porque a mí no, en lo personal creo que desde ahí podríamos cambiar estas ideologías y poder llevarlo hacia el respeto hacia el otro, la otra o el otro, porque si el infante no crece con esa ideología o crece más bien con esa ideología machista, misógina, de nada va a servir que tengamos todos los derechos, todo lo que pueda como respaldar, y los pensamientos van a seguir igual. O sea, creo que ahí desde el niño, creo que eso lo platicamos la vez pasada, si desde pequeños no nos enseñan a respetar, a ser tolerante con el otro, no va a cambiar esto, al menos a mi parecer.
Sí, sin duda, pones sobre la mesa un tema bien, bien importante, pero que yo creo que ahorita por tiempo vamos a tener que dejar para otro episodio, que es justamente este de la educación con perspectiva, con este enfoque de respeto hacia la sexualidad y que, que debería estar sumando a más personas. Pero bueno, tendremos que dejarlo para otro episodio. Pero te agradezco muchísimo, Aarón, que hayas estado en este espacio y no sé si quieras comentar algo más.
Pues de que no solo existimos en junio, existimos todo el año. Está padre que sí haya un mes especial para nosotros, un mes donde nos tengan presentes, pero también que este mes sirva para las personas, tanto de la comunidad, que son intolerantes con gente de la comunidad, como las personas de las personas heterosexuales, reflexionen, ¿no?, hacia dónde vamos, porque así como vamos, el mundo se está llenando cada vez de más odio y creo que es lo que menos queremos hoy en día.
Coloquio.
De acuerdo con datos del INEGI, más de un 5% de la población mayor de 15 años en México se asume como parte de la comunidad LGBTIQ+, es decir, 5 millones de personas. De ese universo, la mitad dice ser bisexual. La mayoría de la población que se asume como parte de la diversidad se encuentra en los estados de México, en la capital, en Veracruz, en Jalisco y en Nuevo León. Pero por porcentaje, las dos entidades que concentran la mayor cantidad de población sexodiversa son Baja California y Tamaulipas. La Ciudad de México ha sido pionera en garantizar los derechos de la comunidad sexodiversa, pero a nivel nacional todavía hay pendientes importantes, como ya escuchábamos en voz de Aarón, a quien agradecemos nuevamente su participación. Sobre temas de la diversidad, puedes escuchar también el episodio 1 de este podcast, en donde hablamos del lenguaje inclusivo, o el episodio 15, en donde hablamos de los sanitarios para personas no binarias. De hecho, en ese episodio nos acompañó Aarón, a quien puedes encontrar en Twitter como Niño Problema, y ver su trabajo de fotografía que comparte en esa red social. Este podcast fue producido por Audio Centro, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú, conducción de su amigo Daniel Rosas, y pues los dejo porque hoy toca antro y adivinen cuál será. ¡Chao!
Aroma. Audio Centro.